Buenos días, queridos oyentes. Estamos hoy aquí en Somos Aguas. Hoy es viernes 1 de noviembre de 2013. Por línea tenemos a Julio en Brighton, también Roberto Centeno aquí en Madrid, que nos hablará de economía. Y aquí en Somos Aguas está Jorge Hoff, ¿se llama?
Upov.
Pedro Gómez, don Antonio y yo, Baldomero Castilla. ¿Qué tal estáis todos?
Muy bien.
Bueno, como siempre que interviene Roberto, para mí es un día especial por la alegría que me da oírlo, porque es un hombre que habla en concreto, no habla con las abstracciones de la clase política ni con los economistas a la moda, que no pasan de una jerga inútil, porque no, lo mismo significa una cosa que la contraria. Se puede decir lo mismo con las mismas palabras. Y Roberto está un hombre obsesión, es un científico, su mente es científica, como la mía, porque toda persona, sea economista, político o literario, o crítico literario, por ser más alejado, que esté dependiendo siempre de la comprobación del dato, ese es un científico. Y por mí, Roberto es científico, porque él subordina todas las opiniones, todas las sugerencias, todos los criterios que se usan en la economía política, todos los basa en datos. Y por esa razón le tengo tantísimo respeto. Así que, Roberto, adelante.
Bueno, Roberto, hoy sabes que hoy es el aniversario de la tragedia que hubo hace un año aquí en Madrid, en el Madrid Arena. Hoy se cumple. No sé si soy... Creo que es...
No, ayer.
La noche de ayer, ¿no?
Sí, ayer.
Y entonces, pues bueno, en relación a este tema, pues me gustaría que comentara desde el punto de vista económico qué representa y cómo está Madrid, cómo está la Comunidad de Madrid, cómo está Madrid. ¿Me oye, Roberto?
Sí. Ah. Vamos a ver. Yo, el Madrid Arenas es una situación de corrupción continuada que ha acabado en una tragedia. Una serie de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, presuntamente, le daban siempre las concesiones a una determinada persona literalmente se forraba. Para que tengan una idea, en el caso de lo que estamos hablando, en el Madrid Arenas se vendieron 3 veces más entradas de las que tenía el aforo. Se vendieron algo así como 21.000 frente a un aforo de 7.000. Y entonces, como consecuencia de ello, bueno, estos señores se ingresaban de beneficio algo así como unos 300 o 400 mil euros por cada una de estas fiestas. Esta gente del Ayuntamiento de Madrid, que le daba sistemáticamente los edificios para fiestas del Ayuntamiento de Madrid, pues hacían que la persona a la que se lo daban pues no se considerara, como por otra parte tiene su lógica, pues un poco por encima del bien y del mal, y no se molestaba, ni se molestaba él, ni se molestaban los otros, en que el Madrid Arenas estuviera en condiciones, o el edificio estuviera en condiciones de seguridad, etcétera. Entonces, el Madrid Arenas, para empezar, no tenía licencia, que es una de las cosas que le dijeron anteayer a la alcaldesa, a la inepta alcaldesa de Madrid, y bueno, pues que no ha sabido contestar, sino tirando balones fuera. Y por otro lado, no tenía, no cumplía las medidas de seguridad para la evacuación. Murieron 5 chicas en esta tragedia, y de ellas 3 las trataron en la enfermería. Bien, la enfermería, bueno, pues no tenían nada, no tenían, bueno, debían tener una botella de alcohol y un algodón, porque no tenían, por ejemplo, un desfibrilador, que eso es el absolutamente elemental, y con eso la vida de las 3 niñas que trataron allí se hubiera salvado. Bueno, pues no lo tenían y era obligatorio. Entonces, ¿Esto qué significa? Una presunta existencia de unas mafias increíbles que manejan Madrid como les da la gana en favor de sus amigos. Y es evidente, porque evidente esto no lo van a hacer gratis. Y esto ya nos lleva un poco a la situación desastrosa de gestión y sobre todo de endeudamiento en que hemos llegado en Madrid, donde verdaderamente somos, yo diría, la capital de Europa y probablemente de todo el mundo desarrollado, donde para empezar, somos la capital más endeudada y en línea con ello la que mayores cargas financieras tiene. Es la capital donde más ha subido la presión fiscal durante este periodo. Es la capital que tiene más coches oficiales de uso personal, en este caso que todas las capitales europeas juntas, que manda narices, 235 coches oficiales, que además los tienen en un sistema de renting, al objeto de que los chupópteros que tienen coche a su servicio y todos estos enchufados de lujo, bueno, puedan cambiarlos cada dos años y tener el coche siempre nuevo y en perfectas condiciones de lujo. Es la capital europea con menor transparencia y menor control en la concesión de obras de construcción multimillonarias. Y es la capital europea con siete veces más asesores que la siguiente, que es París, que más tiene. Y bueno, y ahora para colmo, pues por otra serie de razones, pero que dependen del gobierno del PP, se ha desplomado la llegada de turistas.
Perdona, Roberto. Lo que estás diciendo es que el caso Arena no es un caso excepcional ni singular, que solamente se explica por la circunstancia general de la Administración Municipal de Madrid. ¿Es eso lo que has querido decir?
Exactamente eso. Me alegro que me hayas corregido de esa manera.
No te he corregido.
Que me has hecho aclarar.
Eso es.
Sí.
Pues muy bien, adelante.
Sí. Solo se explica por ello. Bien, les voy a dar unas cifras para que tengan idea del desastre a que ha llegado a ser Madrid en los últimos 10 años, del año 2003 al año 2013. Es decir, la etapa de Gallardón, que él llega a la alcaldía de Madrid en el año 2003, como recordarán, y luego después le sustituye la inepta de la señora Aznar. Precisamente por eso, por ser la señora Aznar, porque eso favorecía las expectativas futuras de, o así lo creía, las expectativas futuras de Gallardón en el Partido Popular.
Oye, Roberto, indirectamente has dicho que es inepta precisamente porque es la esposa de Aznar.
No, es inepta no porque sea la esposa de Aznar, es inepta porque lo ha demostrado más allá de toda duda razonable, bien, a través de sus actos. Luego hablamos de ella si queréis. Pero os quiero dar unas cifras que encuadran la situación de desastre económico en que vive Madrid. Y os doy las cifras primero en euros constantes de 2012, para que sean homogéneas y comparables. Porque si os diera los euros del año 2003 comparados con los euros del año 2012, pues no serían comparables. Bien, pues entonces están corregidos de inflación. El gasto total en el año 2003 de Madrid era de 3.276 millones de euros. En el año 2012 este gasto ha subido a 5.137, cuando la población de Madrid prácticamente ha permanecido estable. Sí. La deuda viva ha pasado de 1.137 millones a 8.147 millones. Es la ciudad más endeudada de Europa y de España, por supuesto. La capital, porque las más pequeñas no sé cómo están, pero desde luego las capitales europeas no hay ninguna que tenga este nivel de deuda, y mucho menos el crecimiento tan brutal en solo 10 años se ha multiplicado por 8. En euros por habitante la cifra es impresionante, es decir, lo que deben los madrileños es impresionante, lo que heredan de deuda. En el año 2003, cada madrileño vivo incluidos los bebés, debía 379 euros por la deuda de su querido ayuntamiento. Ahora mismo esa cifra es de 2.545. El coste de la deuda, es decir, lo que nos cuesta cada año los intereses y amortizaciones de la deuda, ha pasado de 160 millones a 1.056, que por habitante estamos hablando de 53 a 330 euros. Es decir, que cada año, cada madrileño de cualquier edad tiene un coste de 330 euros para sostener la deuda, lo cual es una auténtica salvajada. En impuestos y tasas nos han hecho pasar la presión fiscal de 1.700 a 2.730, un 60% más. Ninguna capital conocida del mundo desarrollado ha tenido esta subida de impuestos. En todas o han bajado o han permanecido estables. Y en línea con ello, los gastos de personal, que es donde está una de las explicaciones, aunque la más importante ha sido las inversiones innecesarias, los gastos de personal han pasado de 860 millones a 1.718 millones.
Perdona, Roberto, perdona, solamente un dato para que los oyentes lo sepan. ¿Cuánto ha costado el traslado de la sede del ayuntamiento desde al Palacio de Cibeles? ¿Cuánto ha costado eso?
600 millones de euros.
Eso
es la mayor salvajada que... Bueno, no hay ninguna sede de consistorios en Europa y probablemente en el mundo donde se hayan gastado 600 millones en trasladar una sede que, por otro lado, la tenía perfecta en la Plaza de la Villa de toda la vida. Y, además, el Ayuntamiento de Madrid tiene más de 400 edificios en toda la ciudad. Bueno, pues a pesar de todo, el megalómano de Gallardón, que se ha creído el faraón del Alto y Bajo Egipto, bueno, realmente lo era, el faraón del Alto y el Bajo Madrid, ha decidido gastarse 600 millones, endeudar a la ciudad, mejor dicho, en 600 millones de euros para hacer una sede que el beneficio para los madrileños es absolutamente cero.
Es que lo que ha hecho es modernizar la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. O sea, tenía que tener el lujo correspondiente que ha robado, que ha salido del ayuntamiento 100.000 veces más que lo que ha costado. Y tenía que costar 600 millones para que estuviera justificado
este disparo. Sí, estamos hablando de 600 millones de euros. Esos son 1 billón de las antiguas pesetas que se ha gastado el tío en hacerse una residencia de superlujo.
Pues se ha robado mucho más.
Se ha robado mucho más. Bueno, vamos a ver. Sí, las cifras mayores están en otra parte. La cifra mayor de todas está en las obras que el señor alcalde decidió emprender para la sede de los Juegos Olímpicos, sin tener los Juegos Olímpicos. Eso es algo que no ha sucedido jamás. Es decir, ningún país invierte un euro ni una peseta en sedes, en infraestructuras olímpicas, hasta que le dan los Juegos Olímpicos. Entre otras razones, porque tiene 8 años después para hacerlas. Bueno, pues el señor Gallardón, por primera vez en la historia, decide construirlas antes, las infraestructuras olímpicas, antes de tener los Juegos Olímpicos que le hayan sido concedidos. Y en esto ha despilfarrado nada más y nada menos que 8.000 millones de euros. Vuelvo a decir que los constructores del palco del Real Madrid, los grandes constructores de España, estaban encantados.
Por eso te decía que los 8.000 millones es mucho más que los 600 millones que ha costado la plataforma de lanzamiento de todo este expolio.
Sí, bueno, es verdaderamente increíble, porque claro, ¿a quién beneficia, en qué beneficia al pueblo de Madrid las infraestructuras olímpicas innecesarias? ¿En qué la obra faraónica del Palacio de Cibeles? ¿En qué Caja Mágica? Caja Mágica es una instalación que está al sur de Madrid para hacer partidos de tenis 2 semanas al año. ¿Y saben cuánto ha costado? la presupuestaron en 120 millones, pero el coste al final fue más del doble, 300 millones, para utilizar dos semanas al año. Luego, dentro de su megalomanía, quiso montar un centro internacional de convenciones que está en el norte de Madrid, donde están las cuatro torres. Y, bueno, ahí ha despilfarrado más de 100 millones y han tenido que parar la obra porque ya no hay dinero para ello.
Y claro.
Esa, una cosa verdaderamente. Y ya de algunas obras que tienen alguna ventaja para los ciudadanos, pero que en Madrid no se puede permitir, ¿eh? Tenemos más kilómetros de túneles que cualquier otra ciudad europea. Tenemos 70 kilómetros de túneles para tráfico. Que en las capitales europeas hubieran estado encantados de tener, pero que como no tienen dinero, pues no se lo han podido pagar. Berlín estaría encantada de tener 70 kilómetros de túneles, París también, pero no se lo han podido pagar, y como consecuencia de ello no los tienen. Es que esto es cuatro veces más que la siguiente capital europea que más túneles tiene. ¿Para qué ha llenado de túneles el subsuelo de Madrid este megalómano?
Pues para comunicar una orilla del Manzanares con la otra.
Por ejemplo.
Depende de un puente.
Pero es que además todo esto se ha hecho con una falta total de control y de transparencia. Para que tengan ustedes idea, el grueso de las inversiones en las infraestructuras, que son las de las infraestructuras de los Juegos Olímpicos, se realiza a través de fundaciones que por no estar, no están ni siquiera sometidas a su revisión al Tribunal de Cuentas. No es que el Tribunal de Cuentas sirva para mucho, pero el resto, como el resto de instituciones judiciales y de control que están al servicio del poder político, pero el Ayuntamiento de Madrid es que ni eso, es decir, ni siquiera está sometido al Tribunal de Cuentas. Pero incluso cuando están obligados a dar explicaciones, porque así lo ordena explícitamente el reglamento del Ayuntamiento, bueno, pues no las dan. UPyD en concreto lleva 124 peticiones de información desde hace dos años y el señor alcalde primero y la señora alcaldesa después es que no les da la gana cumplir con el reglamento y no pasa nada. A ver, ¿a quién van a ir a protestar los señores de UPyD si todas las instancias superiores están controladas por el PP y por el PSOE y por los nacionalistas? A ningún sitio. Bueno, pues esta es la situación de Madrid, donde la deuda es absolutamente brutal, donde ahora mismo no se está gastando dinero, por ejemplo, en recogidas de basuras, en el asfaltado de las calles. Todos los años se hacía en Madrid una cosa que se llamaba Operación Asfalto, que se asfaltaban las calles que más se habían deteriorado en el mes de agosto. Bueno, hace dos años que esa operación no se hace. La ciudad de Madrid en algunos sitios se está empezando a deteriorar y las calles se empiezan a parecer a las de Lagos o a los de Caracas. Y luego no hay dinero para nada. Por ejemplo, la señora inepta alcaldesa de Madrid les ha quitado 85 millones de euros a los dependientes. La teleasistencia, que es fundamental para mucha gente, que había prometido que jamás la quitaría, se las ha quitado. Pero, sin embargo, tiene 253 coches de lujo, tiene unos 260 o 260 asesores que han metido a dedo, con sueldos que llegan a casi 100.000 euros anuales, pero además con secretaria, con despacho de lujo, con visa oro y con coche, naturalmente, con chofer. Bueno, eso no lo corta esta señora y, sin embargo, a los más débiles y a los más humildes no le tiembla el pulso de llevarlos a la miseria y al hambre.
Muy bien, pues vamos a pasar a otro tema.
Vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos a otro tema.
Para digerir esto hace falta mucho tiempo, ¿eh? Digerir esa cifra.
Muy bien.
Qué barbaridad.
Pues hacemos una pausa y seguimos. Thank you.
Roberto, buenos días. Soy Julio Arasanz, hablo desde Inglaterra. ¿Qué tal estás?
Muy bien, estupendamente.
Mira, quería preguntarte algo que no tiene mucha repercusión en la prensa británica, pero que en la última visita en Madrid era Vox Populi. ¿De qué manera ha afectado la fusión entre British Airways y Iberia al turismo en Madrid?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hablar de fusión de British Airways y Iberia es un auténtico sarcasmo, porque no ha habido una fusión entre British Airways y Iberia. Ha habido la entrega de una compañía perfectamente rentable, que era Iberia, a British Airways, que era una compañía que estaba en ruina total porque tenía una deuda con sus una deuda con el retiro de decenas de miles de empleados de British Airways, que tenía un agujero ahí tremendo. Bien, entonces aquí se han encontrado con unos directivos españoles absolutamente corruptos, con unos accionistas entre los cuales estaba el Corte Inglés y Caja Madrid, en de Iberia, que han permitido un auténtico latrocinio de entregar Iberia para que la desguace British Airways. ¿Qué ha pasado? En solo 2 años, Iberia tenía, para que tengan una idea del tema, y todo esto con la venia de los distintos gobiernos de este país, primero del indigente mental Rodríguez Zapatero y después del señor Rajoy. Bien, Iberia, les voy a dar unas cifras que muestran claramente cuál es esta situación de hundimiento. Iberia tenía 100 aviones hace 2 años, y en este momento tiene 60, pero lo más gordo es los vuelos. Iberia tenía 700 vuelos diarios hace 2 años. ¿Sabéis cuántos tiene ahora? Tiene 100 vuelos diarios. Eso es un hundimiento total y absoluto.
¿Estás hablando desde Madrid? ¿Estás hablando?
Estoy hablando de los vuelos totales, vuelos totales. Pero bueno, la base era Madrid y por lo tanto el grueso es así. Entonces, British Airways, esto ha ido todo en favor de British Airways y de Vueling, que es una compañía de los separatistas catalanes. Esto todo con la bendición del gobierno, que ha permitido además, con toda una serie de decretos, darle una primacía a Vueling extraordinaria y al aeropuerto del Prat respecto de Madrid, que ahora mismo ya tiene más tráfico que Madrid, lo cual no deja de tener guasa porque Madrid tiene el doble de habitantes que Barcelona, pero bueno, esto y es la capital, con todo lo que eso significa, de que la gente viene aquí a Madrid, es donde están las grandes empresas, etcétera. Bueno, esto verdaderamente es absolutamente de juzgado de guardia, porque destruir una empresa para favorecer a otra y para que pueda pagar los cargos de los de sus pasivos es absolutamente, vamos, de sus jubilados, es absolutamente inaudito. Y estos señores, el principal responsable, que fue el anterior presidente de Iberia, se acaba de jubilar ahora, y ¿sabéis cuánto se ha llevado? 5 millones de euros en agradecimiento por haber destruido Iberia.
Perdona, Roberto, ¿el presidente de Vueling no es el señor Piqué, que fue ministro con el Partido Popular?
Fue. Ya ahora mismo no lo es, ya lo ha dejado. Ahora yo creo que está en...
No, ahora no, tiene un cargo superior. Ahora sí, ya es el jefe máximo de la economía.
No, bueno, era el jefe máximo de Vueling, pero ahora es el jefe máximo de una gran constructora.
Sí. Y Roberto, Air Europa, que se ha hecho cargo de muchas de las rutas que hacía Iberia desde Madrid, ¿no podría suplir esa demanda que existe en Madrid con respecto a los vuelos a Hispanoamérica?
No creo, porque a pesar de todo, Air Europa no tiene dinero para tener los aviones adecuados. Pero mira, yo os comento dos de las rutas que yo he utilizado en algunas ocasiones y que estos tíos increíblemente las han anulado y las llevan vía Londres. Una es Madrid-Johannesburgo. Madrid-Johannesburgo, tenía un vuelo muy cómodo que salía a las 12 de la noche de Madrid, que llegaba a Johannesburgo a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, con lo cual uno podía ir dormido toda la noche estupendamente, llegaba como nuevo a Johannesburgo. Bueno, lo han suprimido. Ahora hay que ir a Heathrow, a coger un avión de British Airways, es decir, hay que ir 2 horas hacia el norte de vuelo, luego hay que esperar otras 2-3 horas en Heathrow y luego volver en un vuelo que tiene 2 horas más de tiempo para llegar a Johannesburgo. Este verano, que estuve 2 veces en Boston, porque tenía a mi hijo pequeño que estaba haciendo un curso de verano en un college allí, al volver, una de las azafatas me dijo: bueno, señor Centeno, esta ya es probablemente la última vez que volamos a Boston. Y digo: pero ¿cómo me está diciendo? Si el vuelo de Boston es un vuelo que va hasta la bandera. Dice: sí, pero han decidido British Airways que a partir de ahora este vuelo se va a hacer por Heathrow. ¿Qué os parece de las decisiones tomadas por estos señores? Bueno, es que de verdad, ese jugó de guardia. Estos tíos tenían que ser procesados, todos ellos, todos los responsables. Y al final, la integral de toda esta historia es que Madrid, la T4, ha bajado muchísimo, siendo la mejor terminal de España, ha bajado muchísimo en cuanto a nivel de ocupación, gracias al señor presidente del gobierno, que lo ha permitido y ha fomentado la utilización del Prat. Y bueno, y Madrid ha tenido una caída este verano del 22% de su turismo, lo cual esto es una buena parte es debido a lo del aeropuerto y Iberia y otra parte a la situación de desidia que tiene Madrid con las basuras por las calles, etcétera, etcétera. Tú, Antonio, como vives en Somos Agua, probablemente no lo tienes, pero los que vivimos en Madrid, en el casco urbano, pues las calles están llenas de basuras porque ahora se recogen cada 3 días, en fin, una cosa tremenda. Nos ponen una tasa de basuras a los madrileños y nada más ponernos esa tasa de basuras, reducen el servicio a la tercera parte. En fin, bueno, pues esto es, señoras y señores, esto es el desastre de Madrid, que, bueno, a ver quién lo remedia, desde luego no la señora de Aznar.
Pues pasemos a otro asunto.
Pues hacemos una pausa y pasamos a la siguiente noticia. Jorge, creo que tenías una cuestión, que querías plantear una cuestión a Roberto, ¿verdad?
A Roberto.
¿Cuál
sí.
es?
Roberto, durante los últimos 2 meses aproximadamente, la prensa alemana, también incluso la prensa oficial, por ejemplo, Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno de los periódicos más prestigiosos y de mayor tirada en Alemania, se vienen haciendo eco de la desastrosa situación de la industria y de la economía francesas. Algo que hasta ahora pues no se atrevía prácticamente nadie a admitir públicamente, pero que últimamente viene haciéndose cada vez más medios, como digo, eco de ello. Incluso el partido eurocrítico de Alemania, la Alternativa para Alemania, dice que Francia es la más preocupante, el más preocupante de todos los países y que estamos corriendo riesgos de que la economía francesa acabe por arrastrar el bienestar de toda la eurozona. ¿Tienes algún comentario al respecto?
Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, pienso que la prensa alemana hace este tipo de comentarios porque la Francia es un pilar indiscutible del euro, mientras que el resto de países, incluido España o incluso Italia, pues el euro podría sobrevivir sin ellos. Porque lo que no cabe duda es que la situación de Francia es mala en relación a Alemania, pero es excelente en relación con España. Porque, claro, si comparamos una cosa con otra, España probablemente, pues como Portugal, como Grecia, pues lo dan por perdido y les da un poco igual. Hay un consenso cada vez mayor en los mercados de que de que el euro no va a poder sobrevivir. El euro, la verdad es que, en primer lugar, se ha hecho de una manera muy precipitada. No se han tenido en cuenta algunos elementos muy esenciales de lo que exigen en la pura teoría económica, la teoría de las áreas monetarias óptimas de Robert Mundell, que es un economista norteamericano que en los años 60 ya señaló las condiciones que tenían que cumplirse para que se pudieran dar uniones monetarias, y esto se lo han pasado por la nariz los distintos responsables. Al final del día, bueno, tenemos lo que tenemos, tenemos el problema que tenemos, y lo que está pasando en Francia, pues es lo que ha pasado siempre cuando ha habido gobiernos de izquierdas, del Partido Socialista. El Partido Socialista se acaba cargando lo que haga falta, eso es verdad en España. El Partido Socialista, siempre que ha estado en el poder, ha llevado a España a la ruina. Y en España y en Francia no llegan tanto como llevar a Francia a la ruina, pero sí a hacerle un daño impresionante. El señor Hollande ha subido los impuestos de una manera salvaje. Hay algunos casos conocidos, digamos, que son los que salen en la prensa, pero que no es más que la pequeña punta del iceberg, como por ejemplo algunos actores franceses muy conocidos que ganaban mucho dinero y que se han marchado de Francia, se han ido hasta la Unión Soviética, donde les han dado la nacionalidad. Entonces, ¿para qué pagar
impuestos? Depardieu.
Depardieu, sí, llegar Depardieu, sí.
Cuyo, ha sido un cliente mío en el despacho, porque dijo que tuvo un problemón. ¿Sí?
Pues bueno, pues llegar de par 10, pues eso. Pero claro, esto, hay montones de industrias que han abandonado Francia y que no quieren someterse al expolio que les está sometiendo el señor Hollande. ¿Sí? Porque en Francia, cuando siempre en Francia, desde hace ya probablemente siglo y medio, les syndicats, como dicen ellos, tienen un poder absolutamente increíble. Los españoles son unos chorizos, pero no tienen nada que ver con los syndicats franceses, que estos, bueno, tienen un poder verdaderamente tremendo. Y el Partido Socialista siempre ha estado al lado de ellos y, bueno, han llegado a la conclusión de que lo que hace falta es recaudar más, y bueno, están recaudando, pero se están cargando la economía francesa. Y esto es así, pero yo creo que lo más que no están ni de lejos tan mal como los españoles, y creo también que el euro a medio plazo, y cuando digo medio plazo estoy hablando de aquí al 2020, no va a poder sobrevivir.
Perdona, Roberto, solamente una cosa que puede interesar a nuestros oyentes. Ayer hubo un artículo de Ambrose Evans-Pritchard hablando de Italia, y lo que hace es recoger el informe de Mediabanca, que es el segundo banco más importante de Italia, y realmente dice que ha sido demoledor para Italia la entrada en el euro, pero habla de pérdida de competitividad, la deflación que hay en Italia, no solo en España. Te quería preguntar, ¿de qué manera se sale de una espiral negativa de deflación como la que estamos metidos, no solo en España, sino en Italia y en otros países europeos?
Vamos a ver, de una deflación no se sale. Es decir,
Pero Japón, perdona que te interrumpa, ¿Japón no ha salido?
No. No, Japón después de 14 años y siendo Japón, y ahora explicaré lo que quiero decir con siendo Japón, parece que ahora tiene una oportunidad de salir. Pero déjame que te lo explique. Desde un punto de vista de la teoría económica, voy a hacer un símil con la medicina, que en algunas cosas se parece a la economía, porque no es una ciencia exacta. Las medidas que tomas tienen efectos colaterales negativos en otros lados. Se parece bastante a la ciencia médica. Bien, la inflación, que es lo contrario a la deflación, es una enfermedad económica muy conocida, para la que existen medicinas para tratar, existen remedios. Es decir, la inflación se sabe muy bien cómo tratarla, pero la deflación es una enfermedad que no se sabe cómo tratar. Es decir, no hay
Keynes. ¿Eh? Y Keynes. El tratamiento de Keynes, de Lord Keynes.
De Keynes, bueno, sí, pero ya, efectivamente. Pero la verdad es que no se sabe cómo, sí, porque Lord Keynes lo que decía era, pero no era no era la deflación. Lo que Keynes trataba era la recesión, la depresión, que era, para salir de ello, una gran inversión pública, ¿eh? Pero ahora mismo es que no hay dinero. Entonces, no, por ejemplo, el caso de Madrid, la que he dicho antes, el señor Gallardón lo que hizo fue administrar la riqueza, dilapidar la riqueza, y ahora esta señora de Aznar lo que tiene que hacer, lo que está haciendo, es administrar la pobreza y la miseria. Bien, entonces, cuando un país entra en una espiral deflacionista, lo que acaba siempre es en una depresión y en una, en hambre, sudor y lágrimas para los ciudadanos. Y se tardan decenios en salir de ello. Japón lleva 14 años, ahora parece que está saliendo, pero claro, Japón durante todo este tiempo es que era un país que tenía un potencial exportador impresionante, tenía unas empresas que competían a nivel mundial con productos de alta calidad y de gran precio, que nada se parece al caso de España, donde lo que exportamos son commodities, es decir, cosas que fabrica cualquiera, y además, bueno, no como era Japón en aquella época. Es decir, que Japón, a pesar de las fortalezas que tenía su economía, pues bueno, lleva 14 años sin levantar cabeza.
No, pero ahora, Roberto, los datos que hay en la prensa británica es que Japón ha salido de la depresión que ha tenido durante 15 años.
Bueno, yo he apostado, vamos a ver, yo con gran crítica por parte de algunos expertos, pseudo expertos españoles, hace 6 meses, cuando el nuevo primer ministro puso en marcha sus medidas, que él llamaba las tres flechas, porque eran tres tipos de medidas, que decía que una se podía romper, pero tres flechas no se podían romper simultáneamente. Yo aposté por la economía japonesa y recomendé a la gente que comprara acciones japonesas o el índice Nikkei. Y bueno, efectivamente, pues creo que acertado. A mí me pareció muy sólido la argumentación del nuevo primer ministro japonés para salir adelante. Y efectivamente, pues creo que es así, está saliendo.
La cotización del yen con respecto al dólar ha bajado en 6 meses un 25%, lo que ha hecho que las exportaciones japonesas,
claro,
vuelvan a competir en el mercado mundial. Están haciendo un programa de inversión pública enorme en Japón y están creciendo. Y lo que te quería comentar es cómo un país que no tiene control sobre su moneda ni sobre su banco central, que de hecho ha desaparecido en el caso español, vamos a ver, ya lo has dicho tú antes, pero en el caso italiano, lo que dice Ivan Spritzer es que Italia puede irse mañana del euro porque sigue teniendo superávit en su balanza de pagos. Tiene una deuda muy grande pública, pero no tiene deuda privada. Y es más, da un dato que no sé si lo conoces, pero da un dato sobre la riqueza media italiana y dice que la riqueza de cada italiano es 4 veces más grande que la del alemán. Habla de una riqueza media de 173.500 euros de cada italiano y solamente de 51.400 de cada alemán. ¿Tú crees que Italia se puede ir del euro si así lo decimos?
Vamos a ver, no conozco en detalle la situación de la economía italiana. Evidentemente, si la deuda que tienen es deuda pública y no privada, si esa deuda la tienen italianos y no la tienen extranjeros...
La tienen italianos mayoritariamente, Roberto.
Bien, entonces la cosa, bueno, es más sencilla, porque claro, si se va a Italia, ¿qué es lo que le va a pasar a Italia, como le pasaría a España? ¿Qué es lo que le pasa a Italia inmediatamente al día siguiente de salir del euro? Que la lira italiana se desploma y pierde probablemente un 30 o un 40% de su valor. Entonces, los italianos...
Ya ha salido de la deflación en el mismo momento en que tu moneda se deprecia, eso es evidente.
Estoy de acuerdo. Pero, sin embargo, los italianos, cuya riqueza era, me acabas de decir, de 175.000 euros,
sí,
pierden de esa riqueza, pierden el 30 o el 40% de la noche a la mañana.
De acuerdo, sí.
Pierden de esa riqueza. Y luego después, todos aquellos que tengan deudas en dólares o en euros, pues, bueno, esas deudas se ven incrementadas en una salvajada. En el caso de España, eso es imposible, porque, quiero decir, la salida del euro sería el apocalipsis. ¿Por qué razón? Bueno, la salida, la entrada en el euro fue un error absoluto del señor Aznar, que decidió que había que entrar ahí como fuera, y la causa principal económica de la ruina ha sido la entrada del euro. Y la conducta absolutamente criminal de los gobiernos españoles y de del Banco de España, que no han sabido controlar el río de dinero que entraba en el país, de las cajas alemanas que tenían excedentes enormes, etcétera, y que han inundado el país con créditos a muy bajo tipo de interés, y son los que nos han llevado a las burbujas y a la ruina. Bien, pero ahora mismo, una vez que estamos dentro, el problema es que la deuda total española, pública y privada, es más del 400% del PIB. Sí. Que debemos al exterior algo así como en neto, pues unos el equivalente al 110 o el 115% del PIB. Claro, una devaluación, una salida del euro, una restauración de la peseta y una devaluación, por tanto, del 30 al 40% para empezar a hablar, es que las empresas que están endeudadas en otro tipo, en euros y en dólares, no sobrevivirían. Entonces, el tema de España yo lo veo mucho más complicado.
Muchas gracias, Roberto.
Muy bien.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por oírnos.